para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Radio Mundo Real.
Me parece muy interesante este encuentro. Bueno, yo vengo desde salud, desde el área de nutrición del Ministerio de Salud. O sea, por lo tanto, lo que nosotros vamos a intentar hacer es, bueno, una de las miradas que pueda haber desde salud en este tema, intentando encontrar puntos de encuentro, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, y un aporte que ustedes verán si les parece significativo. Ahí está. Bueno, yo creo que ya sobre los conceptos se ha hablado suficiente. Yo traía aquí las definiciones de la Ley Marco del Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, que se aprobó en el Parlatino en el 2012. Elisa, sí, que son las definiciones que toma también el proyecto de ley a la que hoy hacía mención Elisa, que está discutiéndose en estos momentos en el Poder Legislativo. Me parece que esto también es una oportunidad para poder incidir y elevar la discusión sobre este tema a un nivel nacional. Voy a pasar por alto las definiciones porque me parece que no vale la pena volver. Todos hemos definido de igual manera, me parece, los conceptos. Y bueno, y humildemente traía este aporte desde nuestra guía alimentaria. Esta es la guía que ha publicado el Ministerio a finales del 2016. Una guía alimentaria, por definición, es una herramienta educativa que recoge los conocimientos científicos y las evidencias sobre nutrición y las traduce en recomendaciones prácticas en un lenguaje comprensible y culturalmente aceptable para una población determinada, ¿sí? Está basada en una metodología desarrollada por la FAO que intenta recoger todas las miradas de todos los actores que tienen algo que ver con la alimentación. Y eso intentamos hacer en el proceso, quizás en algunos sectores con mayor involucramiento que en otros, pero intentamos involucrar todos los sectores, desde la producción hasta el consumo, ¿sí? Esta guía recoge 11 recomendaciones que fueron finalmente consensuadas por los grupos después de una serie de revisiones, ya sea de la situación alimentaria y nutricional, en todos sus componentes definidos por la seguridad alimentaria, ¿verdad? El acceso, la disponibilidad, el consumo y la utilización biológica, en base a los problemas alimentarios más prioritarios para la población uruguaya. Se hizo una revisión de las evidencias disponibles y se acordaron 11 recomendaciones que luego fueron validadas por diferentes métodos, principalmente a través de grupos focales. No les voy a traer las 11 recomendaciones porque mi intención es que, si les interesa, puedan leer esta guía, sino más bien el paradigma sobre el cual se sustentan las recomendaciones, ¿sí? Lo primero que definimos en la guía fueron los principios, ¿no? Que son como las bases conceptuales que transversalizan todas las recomendaciones, y en las que intentamos incorporar estos conceptos, ¿no? El primer concepto es establecer, ¿no?, la alimentación adecuada y saludable como derecho humano. Intentamos hacer una guía que fuera adaptada a los nuevos tiempos, en el sentido de que respondiera a las dinámicas de consumo y a los problemas que hoy se manifiestan en nuestra población, que reconociera que la alimentación es mucho más que el consumo de nutrientes, ¿verdad? Esto no hace falta explicarlo, pero claramente ninguno de nosotros se alimenta pura y exclusivamente para satisfacer sus necesidades de nutrientes, sino que los seres humanos nos relacionamos a través de los alimentos, todas nuestras nuestra vida, ¿no? En general se establece en función de este tema. Otro de los principios, y en el que más me quiero extender, es que esta es una guía que propone una alimentación basada en alimentos naturales o mínimamente procesados, una clasificación que ha comenzado, ¿verdad?, a desarrollarse sobre todo por un grupo de la Universidad de San Pablo, que fue el primer grupo que estableció esta clasificación en función del grado de procesamiento, pero que ha sido incorporado tanto por la OPS como la FAO en sus documentos oficiales, y por lo tanto para nosotros es un concepto que está validado. Una guía que además revaloriza la comida casera y saludable como parte de nuestra cultura, ¿sí? Desde el convencimiento, ¿verdad?, que necesitamos hacer un rescate de lo que son nuestras tradiciones culinarias, ¿verdad?, y preservarlas, porque eso también es parte de preservar la salud, ¿sí? Desde las cocinas también producimos salud. Intentamos incorporar conceptos vinculados a que queremos impulsar una alimentación en armonía con la biodiversidad y sustentabilidad del ambiente. Quizás es un aspecto de la guía que, si ustedes la leen, ustedes que son expertos, ¿no?, la mayoría en estos temas, no está suficientemente desarrollada. Yo les decía, intentamos que estuvieran todas las miradas de los sectores vinculados a la alimentación, pero no tuvimos quizás tanta participación, porque quizás no tenemos esta tradición, ¿no?, de poder encontrarnos de distintos sectores vinculados con la alimentación. Generalmente trabajamos bastante separados, ¿no?, desde la producción y el consumo, y no encontramos por ahí puntos de encuentro. Entonces, ojalá esto haya sido solo como establecer una base, y que en la próxima actualización de la guía, esta es la segunda guía que tiene nuestro país, esta es una actualización y esta es una metodología que requiere que se actualice en forma periódica, porque los problemas cambian, la situación epidemiológica cambia y los patrones de consumo cambian. Entonces, ojalá en la próxima actualización de la guía tengamos una participación mucho mayor también desde este sector. Y bueno, y la incorporación de la actividad física también, tan imprescindible como la alimentación saludable. Bueno, ya hablamos, ¿verdad?, del derecho, ya fue referenciado. Simplemente colocar aquí que esta guía tiene como objetivo, ¿verdad?, informar a los ciudadanos para que busquen cambios tanto en sí mismo como en su entorno y exijan el cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada y saludable. Hablamos de que tenía que ser una guía adaptada a los nuevos tiempos. Bueno, ya todos sabemos, ¿verdad?, el problema que tenemos con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles en nuestro país, pero simplemente a modo de recordatorio, ¿verdad?, las enfermedades no transmisibles que están comprendidas, ¿verdad?, es un grupo de enfermedades bajo la cual se comprenden, ¿verdad?, cuatro enfermedades no transmisibles principales, que son las diabetes, las cardiovasculares, las pulmonares crónicas y algunos tipos de cáncer. Cuando hablamos de enfermedades no transmisibles nos referimos a esas cuatro grandes causas, ¿verdad? Son la principal causa de morbi mortalidad en nuestro país, al igual que en el mundo desarrollado. Uruguay tiene cifras muy elevadas de enfermedades no transmisibles y seguramente sean, yo creo que uno, si no es él, uno de los principales desafíos a resolver por la salud pública en estos tiempos, ¿verdad? 65% de los adultos tienen algún grado de sobrepeso o obesidad. Estas son cifras ya del año 2013. Quizás al día de hoy estas cifras sean todavía mayores, pero este no es un problema que se inicia en la etapa adulta, ¿no? Ya en los niños, en edades muy tempranas, los menores de 4 años muestran un 10% de sobrepeso o obesidad, y esto obviamente se incrementa a medida que transcurre el ciclo de vida, ¿sí? 27% de sobrepeso o obesidad en los adolescentes, en los jóvenes hablamos de un 38%, y lo más preocupante, esto, ¿verdad?, se viene incrementando muy rápidamente. Nosotros tenemos dos encuestas de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles realizadas en el país, una de 2006, otra de 2012, como les decía, 65%. Hubo 8 puntos de aumento entre una encuesta y la otra, ¿sí? En 7 años el sobrepeso y la obesidad aumentó 8 puntos porcentuales, ¿sí? Esto es muchísimo. Y lo más preocupante es que ese aumento estuvo casi exclusivamente dado por el aumento de la obesidad, ¿sí? Tenemos algunos otros estudios que no son nacionales, pero que se han difundido recientemente en escolares, que nos hablan, bueno, el estudio de la Comisión Horaria de Salud Cardiovascular, alrededor de un 39. Ahora sale un estudio también realizado por la Secretaría Nacional de Deporte que habla de 42 y 46% de sobrepeso y obesidad. Realmente tenemos cifras que son alarmantes, ¿verdad? El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad, pero es también un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades no transmisibles. Y esto está poniendo en riesgo, ¿verdad?, algunos otros indicadores que nuestro país ha conseguido, ¿verdad? Hemos mejorado mucho otros indicadores vinculados a la salud, pero que si no encontramos rápidamente una estrategia, seguramente son múltiples estrategias, porque este es un problema complejo que requiere poner en marcha múltiples estrategias a varios niveles, ¿verdad?, para poder hacer frente a este desafío. Y bueno, como les decía, este es el paradigma sobre el cual nosotros basamos la guía, la alimentación basada en alimentos naturales o mínimamente procesados. Antes no hablábamos de este tema, hablábamos de los grupos de alimentos y ya nos quedábamos todos contentos, ¿no? Como si esa fuera una buena clasificación. Quizás lo fue en otro momento, cuando el mercado era otro. Pero hoy tenemos que hablar de estos temas, ¿sí? Sabemos que una gran variedad de alimentos naturales o mínimamente procesados, en su mayoría de origen vegetal, combinados con algunos de origen animal, son la base para una alimentación nutricionalmente equilibrada, sabrosa y culturalmente apropiada. Sin embargo, el mercado, el consumo, hoy por hoy, nuestro país está en un aumento alarmante del consumo de estos otros productos que sabemos que son ultraprocesados, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta clasificación? Bueno, básicamente tenemos tres tipos de productos: los naturales, los procesados y los ultraprocesados. Los naturales son los que se obtienen directamente de las plantas o de los animales, ¿verdad? Como las frutas, las verduras, las legumbres, las carnes, los huevos, leche, algunos cereales, entre otros, ¿sí? Estos productos, estos alimentos, en realidad no productos, pueden ser sometidos en algunos casos a algunas técnicas, como pueden ser muy sencillas, como el pelado, el molido, desecado, fermentado, pasteurizado, congelado, en el cual no se cambia su composición nutricional, es decir, no se le agregan ni grasas, ni aceites, ni azúcares, entonces se preserva la calidad nutricional del producto. Cuando empezamos a hablar de esto nos decían, bueno, pero entonces si es ultraprocesado, ¿la leche que es ultrapasteurizada es un ultraprocesado? No, hay simplemente ahí un proceso térmico donde no hay una alteración de la calidad nutricional del producto, ¿sí? Entonces sigue estando dentro de lo que es el grupo de naturales o mínimamente procesados, ¿sí? Este tipo de productos son los que tienen que estar en la base de nuestra alimentación, porque son los que se asocian con un mejor nivel de salud y bienestar y una incidencia más baja de enfermedades, y esto es lo que nosotros queremos promover. Existen en el mercado otra clase de productos, que son los que llamamos procesados, que son aquellos que han sido procesados pero con técnicas sencillas, que se aplican desde muchísimos años atrás, ¿verdad?, que podemos aplicar nosotros en nuestra casa, ¿no? Como puede ser, bueno, la cocción, el secado, fermentado, ¿sí? Bueno, un salado, salmuera, curado, ahumado, ¿verdad? Se le agregan grasas, aceites, azúcares, sal, vinagres y otros ingredientes culinarios, a veces para hacerlos durar más, a veces para hacerlos más sabrosos. En general, pueden tener una, ¿verdad?, por el agregado, una cantidad excesiva, puede haberlo de grasas, de azúcar o de sal, pero nosotros seguimos reconociendo este producto original, ¿verdad? Seguimos viendo el alimento allí adentro y lo podemos reconocer con facilidad. En general, estos productos no sustituyen a las comidas caseras ni a los alimentos naturales, sino que se utilizan como ingredientes, ¿sí? Por ejemplo, un queso entraría dentro de esta clasificación, un pan elaborado artesanalmente, una conserva también. En general, nosotros los incluimos dentro de una preparación y no sustituimos una comida por un alimento procesado. Por lo tanto, pueden formar parte de una alimentación saludable. Y aquí tenemos los ultraprocesados, ¿sí? Productos por los cuales nuestro mercado está absolutamente inundado, que han tenido un crecimiento en las ventas que es realmente dramático, ¿sí? Son productos que son ofrecidos generalmente en envases muy vistosos, muy atractivos, ¿verdad? Particularmente para los niños, ¿verdad? Que están diseñados además para ser consumidos, o sea, la lógica del consumo es completamente otra y es la lógica que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? Consumidos en cualquier parte, en cualquier lugar, mientras trabajamos, mientras manejamos, mientras vamos en el ómnibus, es simplemente abrir un envase y comer. No necesitamos sentarnos en una mesa, no necesitamos utilizar platos, cubiertos, ni nada por el estilo, ¿sí? En general, este tipo de productos contiene más calorías, más azúcar, más sal y grasas de mala calidad que los alimentos naturales y las comidas caseras. ¿Por qué? Porque están diseñados para otro tipo de consumo. Están diseñados para que duren mucho tiempo en las góndolas de los supermercados, para eso se agregan cantidades mucho mayores de sal, se utilizan grasas que tienen que ser resistentes a la oxidación, por lo tanto se incorporan en general grasas hidrogenadas. Ahora vamos en una política, por suerte, de eliminación de grasas trans, pero hasta el momento, y van a pasar 18 meses además para que entre en vigencia, se agregan cantidades increíbles de azúcar, también para hacerlos más apetitosos, más palatables, para ocultar también otros sabores que se generan durante el procesamiento, ¿sí? Son productos con una larga lista de ingredientes que incorporan ingredientes que nosotros no encontraríamos en la cocina de nuestras casas. Empezamos a ver ahí nombres raros, ¿no? Porque en general tienen como muy poco del alimento natural o el alimento original. Son formulaciones, ¿sí? Entonces ahí empezamos a encontrar hidrolizados de proteína, jarabe de maíz de alta fructosa, aceite vegetal hidrogenado, ¿sí? Que si quisiéramos repetir esa formulación en casa, no podemos. Acá tenemos un ejemplo de clasificación, ¿verdad? En natural, procesado y ultraprocesado, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, un durazno, el alimento natural, el procesado, una conserva de durazno. Y aquí tenemos estos otros productos a los que le llamamos ultraprocesados, que en general nos presentan la imagen de un alimento natural, quieren parecerse un alimento natural, quieren insinuar que tienen ese producto dentro, pero que en realidad cuando empezamos a ver la lista de ingredientes, y recuerden que la lista de ingredientes de los productos se coloca en orden decreciente, el primer ingrediente es el que el producto tiene más y el último el que tiene menos, y empezamos a ver, y ese alimento que nosotros creíamos que el producto tenía, de repente aparece tercero, cuarto, o a veces ni siquiera aparece. Lo mismo sucede, por ejemplo, en este caso trajimos el ejemplo del tomate, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de ultraprocesamiento del tomate, ¿no? ¿Se acuerdan de la publicidad, ¿no? Rico como el tomate, no, era sano como el tomate, rico como el ketchup, ¿no? ¿Cuánto de tomate tiene el ketchup? Y 10%, 20%. Algo más puede ser. Busquemos el tomate allí. Agua, azúcar, vinagre, el cuarto ingrediente es la pasta de tomate, ¿sí? Pero la publicidad nos lo vende como un sustituto del tomate, ¿no? ¿Se acuerdan aquel niño que le decía a la madre tomate y sacaba de vender a la ketchup? Bueno. Este tipo de productos son los que están inundando el mercado. Este es un estudio del OPS donde se compararon las ventas entre el 99 y el 2013 de varios países de América. Con la flechita en celeste yo intenté remarcar ahí cuál ha sido el incremento de las ventas en Uruguay. Se triplicaron las ventas de las bebidas azucaradas y se duplicaron las ventas de los demás productos ultraprocesados, ¿sí? Si bien Uruguay no es o no era a este momento el país que tenía las mayores ventas, sí era el país que mostraba una tendencia más ascendente. Y esto obviamente es compatible con otros datos de consumo que nosotros observamos, ¿verdad? El consumo de refrescos, de jugos azucarados, en edades súper tempranas. Y se ha encontrado, ¿verdad?, que la tendencia, por ejemplo, del índice de masa corporal, que es a partir de lo cual nosotros determinamos que un individuo tiene sobrepeso o obesidad, tiene una asociación con el volumen de ventas, ya sea tanto de bebidas azucaradas en Uruguay como de otros productos ultraprocesados. No son los únicos responsables, porque esto también lo he tenido que debatir bastante, de la epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, claramente no hay una única explicación en un proceso tan complejo como es el cambio, ¿verdad?, del perfil epidemiológico de los uruguayos. ¿Que hay otros elementos que están ayudando y que están empujando las cifras? Por supuesto, pero que es una gran parte de la explicación, seguro también. Los ultraprocesados, como decíamos, tienen más calorías, más sodio, más grasas, más azúcares, más grasas saturadas, pero además tienen el prejuicio de que engañan nuestros mecanismos que regulan el apetito. Son formulaciones, están diseñados para cumplir con este objetivo. Tienen algunas características que logran pasar nuestros mecanismos de control ubicados en el cerebro, en el aparato digestivo. Y nuestro cuerpo subestima muchas veces las calorías que ingerimos a través de los ultraprocesados, ¿sí? Estos conceptos de saciedad y saciación, ¿no?, que nos indican, bueno, ¿cuánto estamos llenos durante una comida y cuánto vamos a esperar para consumir la siguiente? ¿Sí? Nosotros comemos, no sé, un ensopado, un guiso, una comida de estas que, ¿no?, que sabemos que es muy calórica. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a realizar una ingesta? Nuestro organismo reconoce esa ingesta y de alguna forma equilibra. Cuando tomamos una bebida azucarada, por ejemplo, o consumimos un producto, otro tipo de producto ultraprocesado, no se desencadenan estas señales que nos indican que estamos satisfechos o se desencadenan tardíamente. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo el consumo. Y como consecuencia, ¿verdad?, en general consumimos más calorías de las que necesitamos, lo cual nos predispone a la obesidad. Además, este tipo de consumo en el cual estamos, ¿verdad?, embarcados, no contribuye, ¿verdad?, a lo que es la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Bueno, por los montones de envases que involucran, ¿verdad?, su venta. La mayoría de ellos, todos, mejor dicho, los ultraprocesados, están envasados, ¿verdad?, en envases que muchas veces no son biodegradables, por lo cual perjudican el ambiente. Están basados, además, en una composición en base a unos 4 productos, hoy lo decía Elisa, ¿verdad?, azúcar, maíz, trigo y algo más, mezclados con sodio, aditivos, saborizantes, resaltadores del sabor, etcétera, etcétera, colorantes, pero en definitiva la matriz sigue siendo la misma, por lo cual tampoco promueven, ¿verdad?, la diversificación de la agricultura. Y en general, para llegar a nuestras manos recorren kilómetros y kilómetros, ¿verdad?, lo cual involucra también un gran gasto de energía, emisión de contaminantes, etcétera. Si nosotros miramos el panorama de lo que es la industria alimentaria, podemos ver, yo no traje esta diapositiva, pero no son más de 8 industrias las que tienen realmente todo el mercado alimentario en el mundo, no en Uruguay. Estos productos son iguales en todo el mundo, ¿verdad? Por lo cual tampoco nos ayudan a preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones culinarias. Entonces, me parece que hablar de soberanía alimentaria sin involucrar también esta otra parte del problema, que en definitiva responde a la misma lógica de mercado, nos parecía que era interesante también poner esta mirada, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar de soberanía alimentaria si en realidad son 8 industrias probablemente en el mundo las que deciden lo que ponemos en nuestra mesa y en consecuencia lo que se produce? Están acompañados además con una intensa campaña publicitaria, ¿verdad? Muy agresivas en desde muchos canales, desde muchas vías, ¿verdad?, que apelan hasta nuestras creencias más irracionales, a nuestros deseos, y no nos están vendiendo un producto, sino que nos están vendiendo otro tipo de valores que no tienen nada que ver con el alimento que está allí adentro, ¿verdad? Nos hacen creer que vamos a ser más populares, más felices, más sanos, más lindos, porque comemos tal o cual producto, ¿verdad? Muchas veces además nos inducen a creer que son necesarios o hasta imprescindibles para llevar a cabo una alimentación saludable, ¿verdad? Los nutrientes estos de la A a la Z y todas estas cuestiones que nos inducen, ¿verdad?, a consumir, sobre todo vinculados a la alimentación infantil, ¿sí? Ejercen una gran influencia, la publicidad realmente influencia mucho nuestras decisiones, a nosotros que somos adultos, muchísimo más a los niños, ¿verdad?, que son muchísimo más vulnerables a la publicidad, y muchas veces estos productos ponen en el centro, su objetivo es justamente las ventas dirigidas a los niños. Está bien estudiado, ¿verdad?, que las preferencias y las solicitudes de compra de los niños están muy influenciadas por la publicidad, ¿verdad? Apelan a los personajes de alta estima por ellos, a los sorteos, a las entregas de premios, todos los mecanismos a través de los cuales los pueden captar, ¿verdad?, la atención de los niños. Y recordemos que los niños hasta cierta edad no pueden diferenciar entre lo que es una información y una publicidad. Ellos reciben el mensaje como válido y no pueden discernir que en realidad esto es un mensaje publicitario y no una verdad. Entonces, el tema de la publicidad que acompaña, o sea, las formas de comercialización de estos productos también nos generan problemas, ¿sí? Las frutas y las verduras no tienen empaques, no tienen, por suerte, ¿no? No tienen publicidad en general, a excepción de algunas campañas publicitarias destinadas a promover su consumo, pero que en general son esporádicas, porque además las instituciones públicas no pueden mantener una publicidad permanente. No tienen el destaque de nutrientes, no tienen claims, ¿no? Declaraciones o alegaciones, no los tienen, ¿verdad? En general, las industrias además gastan millones para promover un producto. Nosotros tenemos que vender toda una dieta saludable, ¿no? Todos los productos naturales. Es imposible competir si no hay otro tipo de políticas protectoras, ¿sí? Apelan además a asemejarse, ¿no?, a las frutas, a las verduras, a los alimentos naturales. Utilizan, ¿verdad?, mecanismos como, bueno, ¿no?, la adición de vitaminas, de minerales, otros nutrientes, las declaraciones de light, etcétera, etcétera, lo cual también transmite y refuerza la idea equivocada de que para alimentarnos bien tenemos que consumir estos productos, que además en general tienen un costo mayor, ¿verdad?, porque también están dirigidos a un sector del mercado que está buscando alimentarse en forma adecuada y está dispuesto a hacer un gasto mayor por estos alimentos. Y bueno, y refuerzan esta cuestión de que son necesarios, ¿sí? Cuando, por el contrario, sabemos, ¿verdad?, que una alimentación basada, ¿verdad?, en alimentos naturales provee todos los nutrientes necesarios para mantener la salud y prevenir las enfermedades. Entonces, como ciudadanos tenemos el derecho, ¿verdad?, el acceso a una información confiable, de calidad y suficiente para elegir bien informados. Eso es lo que nosotros intentamos hacer a través de la guía, desde este paradigma, que es un paradigma de la alimentación bien diferente al que teníamos antes, ¿verdad?, porque necesitamos incorporar este concepto porque el consumo nos lo impone, ¿verdad? Yo traía acá los datos, por ejemplo, de el consumo, creo que tú lo mencionaste, de frutas y verduras, ¿no? ¿Quién no sabe que necesitamos consumir 5 porciones al día de frutas y verduras? Yo creo que si lo preguntamos a un escolar, lo sabe. Pero entre el decir y el hacer hay una distancia tan grande. En la última encuesta de factores de riesgo, se detectó que el 90% de los adultos presenta un consumo de frutas y verduras menor a 5 porciones. Incluso esto descendió respecto de la encuesta anterior. O sea, tenemos más información, más vías de información, pero la información que nos llega no es probablemente la que necesitamos, ¿sí? Y además, lo que sucede, porque a veces hablamos de alimentación variada, ¿no? Yo creo que hasta ese concepto nosotros tenemos que cambiar, porque la industria también muchas veces defiende, ¿no?, el concepto de que todos los alimentos pueden formar parte de una alimentación saludable. En un mercado que está inundado de productos de este tipo, si nosotros decimos que todos los alimentos pueden ser parte de alimentación saludable, nos llenamos de productos altos en grasas, azúcar y sodio. Y además cuando incorporamos uno o un tipo de alimento, nosotros estamos desplazando a otro. Y este tipo de productos realmente lo que están haciendo es desplazar los alimentos naturales y las comidas caseras en base a alimentos naturales que todos pueden ser producidos en base a la producción familiar. Por eso a nosotros nos interesaba traer este concepto, ¿verdad? Porque encontramos que hay, bueno, un punto de encuentro justamente en estos temas que tiene que ser puesto sobre la mesa. No es un problema solo de salud, solo información, que no lo vamos a resolver solo, obviamente, a través de una guía alimentaria. Si bien la guía lo que intenta hacer, además de una herramienta educativa, es son directrices alimentarias que guíen de alguna forma las políticas que se establecen en lo que tiene que ver con la alimentación en general, ¿verdad? Por eso decíamos desde la producción hasta el consumo.
Radio Mundo Real. Para dar voz a los que no tienen voz.